Pues empezamos directamente con el detective privado Juan de Dios Vargas, que normalmente habla sobre casos de actualidad y los últimos sucesos que han tenido lugar en la ciudad de Valencia. Yo quería decir una cosa, a mí me fascina tu sección, porque yo hago el paralelismo. Cuando miras el mar desde un apartamento, por ejemplo, estos de playa, y ves el mar y dices, estoy viendo el mar, y yo siempre pienso, no, estás viendo la superficie del mar. El mar está abajo, lo que pasa está abajo. Tú ahí ves si hay olas o no hay olas y ya está. Y la ciudad me parece que es algo parecido. La ciudad, la gente normal, salimos y vemos la ciudad, pero cada vez que oigo tu sección veo que realmente la ciudad no es eso. Lo que pasa debajo lo sabéis, sí. Bueno, lo sabemos, nos vamos enterando de cosas con los periódicos y tal, pero me fascina tu profesión porque tú sabes lo que pasa en la ciudad.
Sí, bueno, no solo lo que pasa, sino que como tienes esa perspectiva del observador permanente, de hecho muchos de nosotros, hay compañeros que tienen en su estado de WhatsApp, ponen observando el objetivo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso nos da una perspectiva, siempre lo cuento, que por ejemplo cuando llegas a... Es curioso, cuando estás a lo mejor, yo llegaba a estar una semana y más tiempo, incluso meses haciendo algún tema, pero cuando llevas una semana, por ejemplo, vigilando el mismo portal, llega un momento en que empiezas a analizar cada una de las personas que salen del edificio y como muchas veces te aburres, pues... le creas una vida a cada uno de los que sale. O sea, intentas imaginarte, ¿no? Entonces ves a un pibón que sale, no sé, a las 10 de la mañana y que se va al gimnasio. Y entonces, en vez de pensar que a lo mejor es una ama de casa que simplemente le toca turno de tarde, pues bueno, piensas en que es una amiga de Ábalos que va al gimnasio porque se tiene que preparar y resulta que es prostituta. Y entonces, siempre un poco perviertes la imaginación. Intentas ponerle, añadir historias a aquellos que van saliendo, ¿no? Uh-huh. Te encuentras, yo uno de los ejemplos que pongo es, por ejemplo, vigilar a alguna persona. Yo he vigilado a gente que en sus manos, en su vida diaria, estaba manejando cientos de millones de euros, y ahí te lo ves a las 7 de la mañana recogiendo las cagarrutas de su perro cuando lo tiene que sacar a pasear.
Vaya.
Y entonces analizas y dices, joder, el ser humano tiene una serie de aristas. Dice, este tío que dentro de cuando vuelva a dejar al perro, hoy va a mover 1.000 millones de euros, porque lo sabes, porque te han encargado que lo controles, porque hay alguna irregularidad. Y el tío, indefectiblemente, todos los días baja un perro que además es horroroso, que probablemente le guste a su mujer y a él no. Y el tío, le observes cómo se dedica a coger la cagada del perro. Todo impecable, trajeado, de Hugo Boss, de Hermès y tal. Y dices, coño, lo que es el ser humano, ¿no?
Ya
y
ves.
Luego vuelve por la tarde con su pedazo de coche millonario y sabes que a las 15, 20 minutos lo vas a tener en la calle paseando al perrito otra vez para recogerle las cagadas al perro y tal. Y tú dices, coño, a veces qué pocos somos, ¿no? Claro. Los seres humanos. Son cosas, o sea, muchas veces esa observación nos hace... inventar historias de gente y dices, bueno, y esa pues, será la mujer, será el hijo, ves el hijo que sale cabreado, que discute con la madre, ves la madre que se asoma por la ventana y saluda al hijo, tal, o sea, eso es un mundo que la mayoría de gente no ve. ¿Por qué? Porque la gente no se para ni un solo minuto a observar y nosotros estamos observando todo el día,
¿eh? Yo que soy guionista veo el mundo también muy parecido y yo a veces voy por la calle y cuando voy cruzando con gente digo, mira, igual este tío que tiene cara de simpático es un asesino en serie
sí.
un narcotraficante o este tiene un OnlyFans y está forrado, yo qué sé, y es fascinante el ver...
Efectivamente, eso es una de las variables que tenemos. Por ejemplo, ayer estuve a punto de sufrir un colapso por la temperatura, porque ayer hicimos tres servicios, varios compañeros del despacho, yo me encargué de tres de forma alternativa, y bueno, yo ayer empezaba a las 7 en el coche y terminaba a las 7 de la tarde, 12 horas en el coche, y el 90% del tiempo con el motor apagado. observando a gente, ¿no? Claro, la temperatura a la que se pone un coche, y además no puedes tener el motor en marcha, no puedes tener ningún artificio dentro, porque normalmente el que muevas el aire dentro de un coche no te sirve de nada, no puedes tener...
¿Te tocó sombra, por lo menos?
No, la mayoría de veces no te toca sombra, porque donde estás controlando está en sombra, y tú te toca donde tienes visibilidad, ¿no? Por la mañana, claro. Empezamos en un polígono a las 7 de la mañana, vigilando una nave industrial donde hay economía sumergida y entran un montón de gente de ese 40% que digo yo de economía sumergida en una nave industrial en la que solo hay una persona dada de alta y hay 7 o 8 que están entrando allí, pero además gente joven, en fin, gente mayor, gente pequeña, en fin. Luego fuimos a vigilar a otro que... lo localizamos trabajando, estando de baja, con un terrible lumbago como el que tiene Marina, pero estaba descargando sacos.
Te voy a hacer un encargo. Esta tarde podrías ir tú a vigilar a una mujer que se llama Marina.
Sí, lo que pasa es que cuando es un autónomo y el autónomo que está de baja, normalmente está de baja.
Sí, o sea, claro, y no, tanto.
O sea, yo las dos veces que he estado de baja ni siquiera he cursado la baja en la Seguridad Social porque...
Tú eres autónomo, por sí. Eso trabajaste ayer 12 horas.
Y claro, entonces, normalmente el autónomo que está de baja... Es muy raro que, sí. Que sea que no vuelva a incorporarse inmediatamente, pues porque sabéis que, bueno, ya lo sabemos todos, que los primeros 15 días no te los cotizan y que no, yo no he perdido el tiempo ni en darme de baja, porque a los 15 días tengo que estar trabajando.
Yo jamás, también. Que, llevo 20 años de autónomo y somos de, vamos, salud de hierro.
Efectivamente, somos, sí. Sí.
Bueno, entonces hoy nos vienes a hablar de un tema y ahora ya sí, después de esta previa, vamos a recibir, ahora sigo unos aplausos porque antes se me ha pasado, a Juan de Dios Vargas, que nos va a hablar del tema de hoy.
Sí, un
tema muy polémico y muy de actualidad que ha pasado hoy aquí en Valencia.
Sí, casualmente vengo, no me toca venir los miércoles y sabes que vengo todos los lunes, pero hoy precisamente ha habido un juicio muy importante en la Audiencia Provincial, la sección segunda. No es un juzgado normal, es la Audiencia Provincial por una sencilla razón, porque a la persona a la que se le juzga, en el momento en el que presuntamente cometieron el delito por el cual hoy se le juzgaba, era el jefe de la comisaría de centro. Es el conocidísimo inspector Ricardo Ferris, que en su momento era inspector jefe, que es el rango anterior a comisario, y que dirigía la comisaría de centro de Valencia. Bien, pues
Policía Nacional.
Policía Nacional. Uh-huh. Este hombre, en aquel momento, fue invitado a una charla en el Ateneo Mercantil, en la Sala Sorolla, por una asociación que se llamaba DENAES, Defensa de la Nación Española, y bueno, el local estaba petado, había 120 personas de aforo y 40 fuera, había mucha gente, y entonces este hombre pues fue invitado a dar una charla y sobre inmigración y delitos, y este hombre, bueno, pues a raíz de aquellas, las opiniones vertidas en el transcurso de la charla, que aproximadamente duró media hora, levantó tal revuelo aquellas opiniones que motivaron que un grupo de 6-7 asociaciones de defensa de los inmigrantes, de los personas sin hogar, de gente de temas de ocupación, antihipotecas y demás, le denunciaran, se fueran al juzgado y se abriera un procedimiento penal. Entonces, cuando una persona tiene el rango de inspector de policía, le juzga a la Audiencia Provincial. Es una especie de medio aforamiento, ¿no?, para dar más garantías. Entonces han pasado, esto fue en 2022, fijaros, estamos en 2025, después de 3 años se ha celebrado el juicio esta mañana. Había mucha expectación, yo he calculado que habría entre prensa, radio y televisión más de 15 medios allí esta mañana.
Fue un caso muy, muy sonado, en todas partes.
Sí, ha habido manifestación de gente a favor y gente en contra. De hecho, al finalizar, a la salida del juzgado, estaban esperando a la salida de Ricardo Ferris y su abogado y demás. Ha habido un conato de agresión prácticamente.
¿Contra él?
La gente que le apoyaba, los detractores y los admiradores, ha tenido que intervenir Policía Nacional allí porque ha habido un momento de tensión entre los grupos que apoyaban a uno u otro y, bueno, y aparte ha habido una rueda de prensa que lo ha dado la gente de la acusación. Ricardo Ferri no ha dado rueda de prensa, hemos terminado. Entonces, Yo he asistido porque, bueno, formo parte del equipo de la defensa, junto con el letrado, que es el que brillantemente ha llevado la defensa, que es Juan Carlos Navarro Valencia, colaborador también de este programa. Y, no cabía la gente, de hecho se ha quedado mucha gente fuera y entonces iban entrando conforme iban saliendo, porque el magistrado presidente ha dicho que solo podía estar la gente que pudiera estar sentada, o sea que habría ciento y pico personas, o sea, ha tenido mucha repercusión.
¿Se puede grabar dentro en estos juicios?
Sí, bueno, de hecho, primero se deja pasar los juicios se graban todos, ¿vale? Todos.
Ya, pero me refiero de los medios de comunicación.
Sí, de hecho, primero entran los medios de comunicación, sacan las imágenes pertinentes y luego dejan a los medios escritos y a la radio entrar dentro y grabarlo y demás, ¿no? Vale. Entonces, sí, porque la justicia es pública y tiene derecho la gente a saberlo, ¿no? Entonces,
te lo digo porque ahora, justo esta semana, está de la noticia de Santos Cerdán, que ha pedido que se retransmita en directo su juicio su declaración
del
lunes que viene.
Sí.
Y decían que igual la aceptaban, igual no. Entonces, no sabía
Es muy raro que haga este tipo de cosas, pero bueno, él así se garantiza, por lo que hemos oído, que no va a haber fugas ni distorsiones, sino que lo que él va a contar va a salir directamente.
Vale.
Pues este juicio, ¿qué versaba? El juicio contra Ricardo Ferris, el inspector jefe de policía. Bueno, él hizo unas declaraciones ese día en una charla en el Ateneo, y las declaraciones versaban sobre si él estaba de jefe de la comisaría de centro y por tanto tenía información disponible sobre las estadísticas de delincuencia, sobre el debate que ahora... además es un debate muy, muy árido y que se está dando prácticamente todos los días, y es... si hay una relación entre delincuencia e inmigración ilegal. Uh-huh. Es fundamental discernir, bueno, él manifestaba que evidentemente había una diferencia, porque además manejaba estadísticas de la propia comisaría, por ejemplo, la comisaría de centro, como dato deciros que en la fecha en la que él se refiere, que es el año 2022, de 940 detenciones, tres cuartas partes, 630 y tantas detenciones eran de personas no españolas. Uh-huh. Entonces es evidente que hay una proporción de días de salir a detenciones, y que considerar que cuando se detiene a un ciudadano español es una excepción. Uh-huh. Frente al porcentaje, ¿no? Eso trasladado a la afirmación que hizo él de que, bueno, había una relación íntima entre inmigración ilegal y delincuencia. Ojo, hay que distinguir de inmigración irregular. ¿Por qué? Porque la inmigración ilegal, evidentemente, ya solo la palabra de ilegal implica la comisión de un delito. Señor que viene y entra por la frontera sin ningún papel en un país, bueno, si lo hace en Corea del Norte, pues ya sabéis lo que pasa. En Gibraltar.
No, vete tú a cualquier país y verás,
por
no
ejemplo,
te van a dejar entrar.
¿Verdad? No hay pateras que vayan a Gibraltar. Nadie, porque no te preguntas por qué no hay pateras que está al lado, o sea.
¿Y eso?
Y resulta que
hay... ¿Por qué? Perdona, no...
Porque el tratamiento de Gibraltar es durísimo y probablemente esos acabarían o bien en prisión muchos años o bien devueltos inmediatamente. Fíjate que está pegado a Jerez de la Frontera.
Pero en Reino Unido sí que hay también inmigración ilegal.
Sí, ¿no? O sea, y no se entiende cómo hay gente que recorre 3.000, 4.000 kilómetros para entrar por el Támesis o por el Dunkerque o el estrecho del Canal de la Mancha, en camiones se juega la vida, cuando tiene a 14 kilómetros tiene Gibraltar, que, bueno, pese a lo que digamos, es territorio británico,
es
una vergüenza, pero sigue siendo territorio británico, y ahí no hay ni una sola patera, ¿no? Hay países en los que no hay pateras. La Italia de Meloni ha cerrado prácticamente el paso, y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que está viniendo hacia España. Entonces, esa inmigración ilegal, que no es controlada, porque claro, la gente que entra, el tipo que tienes delante, que viene, que se ha estado a punto de ahogarse, te va. Tú no puedes, no tienes forma de verificar si ha matado a tres o a dos, o es un pobre carpintero que se estaba buscando la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, dentro de toda esa gente que entra, hay un alto porcentaje de delincuentes, ¿no? Hay que distinguir de la, que lo distinguía el inspector jefe, de la inmigración irregular. Irregulares, lo estamos viendo, el venezolano que viene aquí, huyendo de su país, el colombiano, y aquí tiene dificultades para que le arreglen los papeles, porque tarda mucho la administración.
Digamos, gente que viene de forma legal, pero luego se le acaba el permiso, digamos.
Esa es la diferencia. Queda, ¿cuántos tenemos? Tenemos aquí muchos, incluso aquí en la sala tenemos gente que viene y gente que viene a trabajar y que ahora mismo tú ahora te das una vuelta por bares de Valencia y hay bares en donde tienes a un cubano, a un venezolano, a un colombiano. Yo he visto bares donde había un solo español y 13 nacionalidades distintas, de un cliente mío, además, en el centro. Y muchos de ellos en situación irregular, que no ilegal. O sea, ellos están trabajando, están intentando darlos de alta, regularizar la situación, pero los trámites aquí son muy lentos y están trabajando y al final esa situación se regulariza, ¿no? Bueno, pues esas afirmaciones de ligar inmigración a delincuencia le han costado un procesamiento y hoy le pedían, ni más ni menos, bueno, le pedía a la fiscalía hace mucho tiempo 4 años de cárcel.
Madre mía.
Años de cárcel a Ricardo Ferris.
Pero por dar unos datos, porque él da datos de
su comisaría.
De su comisaría, o sea, datos ciertos, ¿no?
Sí, sí, datos ciertos, como hoy se ha demostrado, de su comisaría, y en los cuales, claro, ¿qué ocurre? Que él lo da en una charla en la cual hay 120 personas, que en principio él no sabe que va a tener la trascendencia que va a tener, pues que están allí en el Ateneo, que tú cuando das una charla, yo cuando he dado conferencias y he dado charlas, no es lo mismo decir... que estoy en casa con unos amigos, a decir que estoy ante 120, 140 personas, que además cada 3 frases, si les mola, pues me van a aplaudir. Por lo tanto, tiendes a enfatizar.
Te vienes arriba.
Te vienes arriba, tiendes a enfatizar determinadas afirmaciones, a hacer determinados chascarrillos, que son los que hace este inspector, y a estirar el discurso para ganarte al auditorio que tienes frente, lógicamente, y eso hace que de determinadas formas cometas algunos deslices, que en este caso pues bueno han sido utilizados para que la fiscalía le pida 4 años de cárcel, y 4 o 5 organizaciones de ayuda al refugiado, etcétera, etcétera, de acogida al refugiado, le pidan también 4 años de cárcel, etcétera, etcétera, que eso es una, bueno, yo considero que es una barbaridad, como delito de odio, ¿no?
O sea, ¿puedes concretar alguno de esos deslices? O sea, porque imagino que será algo más allá de lo de dar los datos de su comisaría.
No, por ejemplo, él afirma que por ejemplo, cuando estamos poniéndonos en que es el jefe de la comisaría y que además él salía a la calle, es un tío muy guerrillero y él no era de los que estaban en el despacho, él salía a la calle con el uniforme a hacer detenciones. Comisaría de centro es la que controla todo el centro, estamos hablando del Carmen, Plaza del Ayuntamiento, o sea, el cogollo de la ciudad, ¿no? Y entonces la policía cada vez que hace unas detenciones hace una estadística. Hace una estadística al final y esa estadística se procesa para que el gobierno y la delegación del gobierno y todo lo que es el aparato del Estado tenga un análisis más certero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que salen a la calle a detener y entonces, bueno, en la zona centro se da una circunstancia y es que las 3/4 partes son ciudadanos extranjeros y de ellos una inmensa cantidad son todos del mismo sitio, o de Marruecos o de Argelia, ¿no? Entonces, date esos datos y dice que, bueno, él asocia inmigración ilegal a delincuencia. ¿Vale? No irregular, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que ha motivado esa denuncia por homofobia, islamofobia. Él ha estado contando cifras de, por ejemplo, hay cifras que además son objetivas. Él dice en la charla aquella, por ejemplo, en Cataluña, el 47% de los que están en la cárcel son de origen norteafricano, marroquíes o argelino. Teniendo en cuenta que la población es muy pequeñita, no puedes hacer una extrapolación general, no. Estamos hablando de que si hay 600.000 personas de origen marroquí
pues un 10% y
efectivamente, ese 10% comete el 47%. O sea, el 47% de los presos de las cárceles de Cataluña son de origen marroquí o argelino. Ese es un dato objetivo.
Sí, sí.
No todos los marroquíes y argelinos son unos delincuentes, pero sí que la inmensa mayoría de los delincuentes son marroquíes o argelinos. Esas afirmaciones, como las que yo estoy diciendo, que espero que no me provoquen que me denuncien, son las que él hace en ese discurso y es por lo que le han denunciado y hoy ha habido ese circo y demás.
A mí me sorprende, o sea, vamos a ver, dar datos objetivos está penado en este caso, cuando porque, por ejemplo, cuando se dice que la mayoría de violencia en casa es, la mayoría son hombres que matan a mujeres, y te dicen siempre las cifras y tal, y sin embargo mujeres que matan a hombres hay muchos menos, eso se puede decir y nadie va a la cárcel por esto.
Hay momentos en los que ni siquiera se puede decir, por ejemplo...
Bueno, pero esto lo maneja el gobierno, vamos, todos los días, que si los hombres matan, sí, el machismo, no sé qué, tal...
Por ejemplo, yo te puedo hacer ahora mismo una afirmación que puede sonar muy dura, pero que es así, que es, puedo decirte, mira, el año pasado se suicidaron en España 4.260 personas, sí, de las cuales el 80% fueron hombres.
A eso me refiero.
Ojo, la barbaridad.
A eso me refiero.
Si mataron a 52 mujeres y se destinaron, no sé si 400 y pico millones de euros a la violencia de género, sale a tanto millón por víctima. ¿Tú sabes lo que se ha gastado el Estado en analizar por qué se suicidan 3.800 hombres al año España?
Más de 10 al día.
Más de 10 al día. El año anterior eran 3.650, salían a 10 exactos, 365 días. Pues se gasta, no llega a 4 millones de euros en programas de atención a suicidados.
A eso me refiero, a que hay datos,
hace una división
objetivos
del dato, ¿no?,
que incluso los políticos los dan, y hay otros que, por lo que sea, no se pueden decir, siendo datos objetivos todos.
Claro, o sea, ¿por qué no se puede decir que se suicidan 3.800 y pico hombres al año, que aparecen en los garajes colgados con un tiro en la nuca porque son policías o guardias civiles? Que incluso está mal visto decir que la policía y la Guardia Civil y la Fuerza de Seguridad del Estado tienen el mayor índice de suicidios con relación al resto de otras profesiones. ¿Vale? Pues porque tienen acceso a un arma y en circunstancias. Entonces, esas afirmaciones, lo mismo que ha habido años en los que los niños asesinados por sus madres han superado a los niños asesinados por sus padres. Sí. Pero ese dato no lo puedes decir, so pena de que te caigan chuzos de punta y acabes en un juzgado de guardia denunciado por...
Claro, a mí me llama mucho la atención eso. Y otra cosa que me llama la atención es, por ejemplo, dices que había grupos de gente a favor y en contra en la puerta del juicio de hoy. O sea, la gente que está... las asociaciones que defienden que esto no se puede hacer, ¿están formadas también por inmigrantes ilegales?
No, son... curiosamente ha venido un gay, ha venido un negro, ha venido una blanca y ha venido una sudamericana. Han traído a esa panoplia de representantes, así tal y como te lo cuento, a decir que las palabras del inspector son homófobas, son anti tal.
Claro, yo lo vengo a decir porque creo que los primeros perjudicados de que haya este tipo de delitos son los propios, por ejemplo, los propios magrebís que vienen aquí a trabajar y que vienen de forma legal o alegal o como sea, pero que vienen aquí a intentar labrarse un futuro, son los primeros perjudicados de que haya otros que delinquen. Creo que ellos son los primeros perjudicados porque son a los que luego te cruzas por la calle y hay gente pues que se cambia de acera, porque es verdad. Entonces,
me alegra que hagas ese comentario porque me viene como anillo al dedo, porque al salir del juicio, que ha durado, hemos empezado a las 10 y hemos salido a las 3 y cuarto, al salir, al hacer ese comentario me viene al pelo, porque al salir resulta que uno de los chavales que está haciendo prácticas, porque está estudiando Derecho y ha venido a ver el juicio, es colombiano. Y el chaval se ha acercado, muy jovencito, a Ferris, ha pedido hablar con él, porque claro, Ricardo Ferris, ya allí todo el mundo estaba intentando tal, y el colombiano, y le ha saludado y le ha dicho, mira, yo he oído la conversación porque yo he salido, pues salía con Juan Carlos Navarro, yo estoy en el equipo de Juan Carlos y de su despacho en la defensa de Ferris, y le ha dicho el colombiano, le ha saludado, ¿me permite? Tal, sí, sí, tal, y me dice, mira, lo he oído yo perfectamente. Mira, yo soy colombiano. Yo entré irregularmente a España. Estoy estudiando ahora Derecho. Dice, y estoy contigo al 100%. Porque los que nos perjudican, a los que venimos legalmente, claro, y venimos aquí a trabajar, son todas esas gentuza que viene a delinquir y que luego todo el mundo piensa que somos todos así.
Claro, y luego quiere alquilar un piso a alguien de esta nacionalidad, y ya lo tiene más difícil por culpa de algunos compatriotas suyos, porque nos pasaría a nosotros igual, si resulta que en no sé qué país vamos un montón de españoles uh-huh. y muchos de Lincoln, pues a los que vamos a intentar ganarnos la vida nos perjudicaría.
Sí, sí, además bueno, le ha dicho...
Nos costaría encontrar trabajo, encontrar piso, sí. encontrar pareja, involucrarnos en esa sociedad.
Le ha dado todo su apoyo y además le ha dicho, espero que no acabe España siendo como Colombia. Dice, yo me vine de Colombia porque allí pararte en un semáforo podía significar la vida o la muerte. Pues lo sabemos, allí sí, ¿no? sí, la sí. gente no para en los semáforos.
Me avisaron una vez, no pares en los semáforos en rojo. Esto era un amigo que fue a Caracas y le dijeron en Venezuela... atraviesa la ciudad sí,
preferible sin parar un accidente que no que te sí, maten, sí, sí. ¿no? Entonces se lo ha dicho y entonces, bueno, pues es un detalle. De hecho, y hay discursos de gente, yo he visto, por ejemplo, en TikTok, en Instagram y tal, veo a marroquíes, veo a argelinos, veo a gente que está aquí trabajando, a rumanos que sostienen y además son votantes de esos partidos que teóricamente van contra los inmigrantes, uh-huh. Porque ellos han visto en sus países las consecuencias de la delincuencia y la permisividad y del tolerar. Y yo los veo en TikTok, lo veo en redes, lo veo en Instagram y veo cómo muchos le dicen, no, si tenéis que ser duros, más duros todavía, uh-huh. porque ese argelino, ese marroquí, que en Barcelona, tú en Barcelona sabes que, además yo lo he comprobado, es llegar a Barcelona, te pones en las Ramblas y tardas 10 minutos en ver cómo le van a robar el reloj o le van a tirar, y el 90% son argelinos y marroquíes, yo lo he visto, y van a los Mossos de Escuadra y dicen, es igual, pues sí, ya ha robado 200 veces, porque además las leyes son tan permisivas. Claro, cuando tú le preguntas a ese mismo marroquí, haces la pregunta en Marrakech, dice, no, es que aquí puedes acabar, claro, o te cortan la mano, claro. O acabar 10 años en la cárcel, o claro. Te dan una semanita de palos que no vuelves a tocar una cartera. Tú en Marrakech deja una cartera a un turista y verás cómo no la tocan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces te dicen ellos mismos, no, si mucha de la gente que mandamos allí es chusma, que es que uh-huh. de aquí la soltamos de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el afirmar todo esto ha provocado que este hombre esté pendiente de una posible condena de 4 años de cárcel que le pide la fiscalía, ¿no? Ese ha sido el tema y ha sido un juicio muy duro.
¿Cómo se va a terminar el juicio?
¿Se ha terminado? No, se ha aplazado, hemos terminado a las 3:15, desde las 10 de la mañana. Estaba uh-huh. petado de gente, ¿no?
O sea, ya está visto para
sentencia. Visto para sentencia. Se ha reproducido la parte del discurso que él hizo en el Ateneo. Allí la hemos oído todos y bueno, pues yo espero que salga absuelto. Porque
¿cuándo se sabrá esto?
Yo creo que en 15, 20 días. Porque claro, la defensa nuestra es hasta qué punto la libertad de expresión... Pues claro, tú imagínate que ahora a ese hombre le caen 4 años de cárcel. Bueno, esperemos que no, pero tú imagínate, ¿no? Uh-huh. Que tuviera que ingresar en prisión por unas por unas palabras que ha dicho
de momento,
hace 3 años en una conferencia.
De momento ha perdido su puesto de trabajo.
Sí, ¿no? él pasó a la segunda actividad, que es perder un 40% de su uh-huh. sueldo. Pasó a la segunda actividad, ya su carrera como policía se acabó, que podía haber llegado comisario perfectamente. Entonces, tú imagínate que este hombre le condenan y bueno, vale, le condenan y le meten en prisión. Pero tú, que te dedicas al mundo del espectáculo y demás, tú mañana no te pensarías muy mucho determinados chistes. Bueno, tú sabes que ahora hay muchos...
Por supuesto,
Los chistes de hace 10 años no tienen nada que ver con los de ahora.
Total.
Tú te tienes que autocensurar.
Claro.
Yo aquí cuando hablo, miro a Marina y Marina a veces me mira y yo tengo que hacer circunloquios uh-huh. para definir a una raza de una persona uh-huh. o a un sexo. Uh-huh. Y tengo que hacer circunloquios utilizando el abecedario y el diccionario para no herir la sensibilidad, porque claro, si hablas de caracoles, pues te llama al colectivo de la Asociación de Amigos de los Caracoles, que cómo comes caracoles. Sí. Si hablas de toros, los antitaurinos.
Dímelo a mí con esto, lo que decías de los chistes.
Joder, Arevalo estaría en prisión.
Sí, total.
O sea, pero, estaría en la cárcel, o sea, Arevalo, si quitó la calzada y...
Todos los cómicos de los 80, sí.
Estarían
sí.
en prisión, ¿no? Bueno, entonces, claro, una de las cosas que hemos defendido, y Juan Carlos Navarro ha defendido, es, ¿qué puede pasar mañana? Uh-huh. O sea, claro. la libertad de expresión puede llegar a ser cercenada de tal forma que tengamos que medir las palabras para que digamos cosas que el sistema acepta como tal.
Claro, sobre todo porque aquí no estamos hablando de una opinión, sino de unos datos. que es lo que dijo él, unos datos ciertos que están ahí y que, claro, si tampoco se pueden decir datos, pues ya no es una opinión, ya es... No puedo sacar a la luz este dato. Yo también tengo gente cercana en la policía, también me lo dicen. Dicen, no nos dejan decir tal cosa, ¿no? Estos datos los tenemos prohibido. Y bueno, pues sí, es el mundo en el que estamos ahora mismo.
Así es, curioso. Es curioso y eso pues está trayendo problemas porque hace que tengamos que muchos y muchos comunicadores y mucha gente que tengamos que autocensurarnos y no ser nosotros mismos a la hora de expresar nuestras ideas.
Bueno, pues nada, Juan de Dios Vargas, ha sido un placer.
De nada, a vosotros.
Mi primera sección de que haya sido contigo, porque además ya te digo que es mi ciencia favorita. Así que, ¿aquí se le pone aplauso de despedida o sí? Pues venga, un aplauso, muchas gracias y te escuchamos la semana que viene.
De nada, a vosotros.